Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa. Lo hacemos esta tarde de la mano de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, encantado.
Nos acompaña también Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. ¿Qué tal Aurelio? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes Rocío.
Y está con nosotros también a esta hora Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, tenemos varios asuntos sobre la mesa. Por ejemplo, esa rúbrica que ha habido esta jornada, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han firmado el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional, del que tanto hablamos en esta tertulia, en un 4,4% para este año, hasta 1.184 euros mensuales por 14 pagas, que son 50 euros más que la cuantía fijada para 2024. Se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros y dice la ministra de Trabajo que contribuye a luchar contra la desigualdad.
Si hay una herramienta que sirve para la desigualdad y para reducir la pobreza laboral, sin lugar a dudas se llama salario mínimo, pero también sirve y se ha dicho para algo principal, y es elevar el conjunto de los salarios de nuestro país, igual que lo hace la reducción de la jornada laboral, manteniendo las rentas salariales a día de hoy.
Bueno, ¿qué les parece? Dice la ministra que le hubiese gustado que el acuerdo fuese tripartito, pero que no ha sido posible sumar a la patronal. Miguel Ángel.
Bueno, vamos, es prácticamente imposible sumar a la patronal en estas circunstancias, ¿no? Si sumas las dos cosas, el salario mínimo más la subida que ha habido pertinentemente por el descenso de horas en cuanto al coste laboral, pues obviamente esas dos cuestiones, yo creo que la patronal es lógico que no pueda asumirlas así de golpe y tirón en un solo ejercicio. Vamos a ver cómo queda de todas maneras también esta parte, ¿no? Porque si no hay una reducción por parte del IRPF, que parece que la ministra, la vicepresidenta, está también un poquito en contra, la otra vicepresidenta está en contra de que se haya esta reducción sobre el IRPF, pues bueno, pues a ver si tributa o no este incremento. Vamos, 16.800 euros que sale brutos anuales con este aumento del salario mínimo profesional. La verdad es que romper las brechas en nuestro país salariales, y yo tampoco creo que lo haga, ¿no? Creo que, bueno, pues es una contribución más a que esta pobre gente, que con 16.800 euros es muy difícil que viva, pues pueda vivir, ¿no?, en nuestro país. Ahora bien, por otro lado, pues también entiendo a las empresas que tienen, o tenemos, entre ellas me incluyo también, la problemática de que la asunción de este tipo de salarios, pues obviamente también a lo mejor en algún tipo de sector, pues no puede ser pertinente por la baja productividad que pueda tener. Pero yo creo que las empresas deben de tener la productividad suficiente como para poder pagar esto y más. Si no, mal vamos.
Miguel, dicen desde el Partido Popular, o más bien exigen a Hacienda dejar exento de IRPF este salario mínimo interprofesional tras firmar esta subida.
Yo personalmente no estoy en absoluto de acuerdo con este planteamiento. Creo que todos somos ciudadanos y todos tenemos que aportar, digamos, aunque sean 5 euros al año, lo que sea para cubrir con los servicios públicos. Lo que no puede ser es que las clases medias tengan que tragarse todo el peso específico de la tributación por impuesto directo y que haya un colectivo muy importante de trabajadores que no contribuyen. El salario mínimo en sus orígenes se creó para situaciones, digamos, anómalas de pequeños grupúsculos que estaban un poco explotados por determinados empresarios, etcétera. Ahora mismo estamos ya entre 2 millones y medio y 3 millones de trabajadores sobre 14 millones de asalariados en el sector privado. Estamos hablando de un 20-tantos%. Eso ya no es un salario mínimo. Es forzar a que los salarios tengan un determinado nivel en una parte significativa de la población trabajadora. Ella dice, no, es que esto es para que suban los salarios en España. No, solamente de los que te votan a ti, de los mileuristas, porque poco a poco, desde el millón y pico, cuando entró Sumar Podemos en este digamos, en este gobierno estaba, había 1.100.000, 1.180.000 personas que cobran el salario mínimo. Ahora ahí ya te digo, entre 2.000 y 3 millones. O sea, según va subiendo el salario mínimo, se van absorbiendo colectivos de convenio. Este modelo no es el adecuado, porque no está subiendo, digamos, los salarios en la misma medida, ni mucho menos que los de la población cualificada, la que se ha formado, la que está luchando, etcétera, por conseguir tener un puesto mejor y por formarse. Creo que el modelo de, digamos, laboral, de Estado, no es el más adecuado. Y aparte que hay un fenómeno meramente estadístico. O sea, si el salario mínimo afecta a muy poca gente, pues no influye en el salario medio. Pero si son cerca de 3 millones de personas, pues al hacer la media sobre un total de 14 millones, el salario mínimo incrementado hace que el salario medio sea todavía mucho más alto, con lo cual dice, se retrotrae para que vuelvas a hacer una nueva subida porque hay que llegar al 60%, lo cual es una pequeña trampa estadística.
Aurelio, ¿cuál es su visión?
Sí, bueno, pues es una situación... estoy de acuerdo parcialmente con lo que han dicho mis dos colegas, ¿no? O sea, es verdad que por un lado vivir con 16.000 euros al año pues es difícil, pero bueno, también es cierto que hay que ver la parte de las empresas, ¿no? El SMI ha subido un 61% en los últimos años, mientras que el efecto inflacionario solo ha supuesto un 23%, lo cual en términos reales obviamente ha habido un diferencial importante. Por otro lado, lo que dice Miguel también es totalmente cierto. Claro, es que ya estamos hablando de que no son unas pocas personas, son 2 millones y medio que están afectados por el salario medio de profesional, y por lo tanto ya es una cantidad muy muy respetable, y el impacto que puede tener para las empresas así lo demuestra, y como no han llegado a un acuerdo tanto con CEO como con CEPYME, ¿no?, que proponía una subida del 3,4. Más que el diferencial de lo que se va a aprobar mañana el Consejo de Ministros y ese 3,4, que me parece también poco relevante, es porque, bueno, es el quinto año consecutivo en el que Díaz pacta solitario con los sindicatos la subida, ¿no?, sin contar con la patronal, y porque, bueno, también la COE lo ve como fuera del marco de negociación idóneo que deberían ser los convenios colectivos, cosa que en la que también estoy de acuerdo, más que una cuestión de imposición.
Bueno, hay más propuestas de Sumar sobre la mesa que me gustaría someter a su valoración. Por ejemplo, hoy mismo ha avanzado una propuesta para prohibir la recompra de acciones y para subir el impuesto a la banca, al considerar que hay recorrido para recaudar más a tener de los beneficios que han registrado el sector financiero de nuestro país en el último año, en 2024. También proponen limitar el dividendo. Vamos a escuchar a Carlos Martín, que es el portavoz económico de Sumar en el Congreso.
Al menos la mitad de estos beneficios no se puedan repartir como dividendos, sino que reviertan en los ciudadanos y en los clientes a través de su reinversión en el banco.
Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo ves estas propuestas? Para empezar, prohibir la recompra de acciones, que es algo que se está poniendo muy de moda aquí en Europa. Lo era más en Estados Unidos.
Bueno, vamos, en líneas generales, yo me voy a quedar con la última frase, ¿no?, para que revierta en los clientes del banco, ¿no? Vamos, es que da la risa. O sea, desde luego es un planteamiento completamente absurdo, ¿no? Desde el punto de vista impositivo puede ser probablemente que de margen, ¿no?, para que las entidades financieras paguen más, pero eso ya debería ser una regulación que, desde mi punto de vista, debería ser algo coordinado y acordado con Bruselas a nivel general, y no de una manera esporádica irse haciendo en países como está pasando aquí en España, ¿no? Vale, lo de los dividendos, pues bueno, pues es un tema que sí, es un debate bastante grande, ¿no?, que es lo que está pasando con ello, ¿no?, y cómo puede ser o no, tributar más o menos por esos dividendos, ¿no? Pero bueno, vamos, es lo de siempre. Yo creo que van tirando de la cuerda, ¿vale? Y llega un momento en que, bueno, pues no sé cuándo se romperá la cuerda, pero claro, no puede seguir de manera permanente cada acción que hay ahora es subir un poco más el impuesto. Como han tenido más beneficios, pues vamos a subir más el impuesto de contribución. Bueno, pues yo creo que el impuesto a la banca ya está y se considera, pero no se puede tener más recorrido porque los beneficios sean mayores. Entonces eso es una regla de tres que a mí me parece criminal, ¿no?, desde el punto de vista de operaciones. Si ya hay uno y ganan más, pagarán más, ¿no? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Subirlo porque gana más dinero? No lo sé.
Miguel.
Sí, bueno, estamos hablando ya de lo de siempre, ¿no? El modelo soviético de, o sea, de lo que yo quiero, y que yo cojo todo el dinero que pueda y luego lo reparto entre que a mí me da la gana, y todo ese tipo de cosas. Es un problema de gente. Ahora mismo el nivel intelectual de la izquierda española es bajísimo. Hace 50 años merecía la pena. Ahora son gente que de verdad son muy mediocres, que no entienden lo que es vivir en un sistema capitalista y una economía, softista de mercado, que es lo que es Europa, y que vivimos en ese mundo. Entonces ellos consideran que si alguien gana dinero hay que expropiárselo. Ione Belarra dijo la semana pasada que la mitad de todo lo que ganen estos del IEF se les expropia. Quiere decir, son cosas realmente sorprendentes, como lo decía su jefe, el jefe de todos antes, ¿no? El señor de la coleta, que decía que no se pueden ganar más de 1.000 y pico euros al año y reservar a una ONG. Estamos hablando de gente, de extremísima izquierda, que considera que el sistema capitalista tiene que desaparecer, y por tanto ellos, de acuerdo con ese planteamiento, pues hacen sus soflamas y sus cosas. Yo sinceramente sí creo que no merece la pena ni hacerles caso. O sea, otra cosa es que lo hagan para conseguir votos o para lo que sea, pero luego todo lo que dicen en general es absolutamente inviable. La banca ya paga un 30% en vez del 25% que se dice, y que creo que ya está bien, y lo que vamos a hacer es que nuestras entidades, aquellas que funcionan o ganan dinero, pierdan competitividad con respecto a sus homónimos europeos, que resulta que encima ganan bastante más. Es decir, en Estados Unidos hace 2 o 3 años JP Morgan ganó 150 millones de dólares un año, pues salió muy bien las cosas, funcionó muy bien y tal. Entonces, y nadie en Estados Unidos abrió las vestiduras. Un banco ha ganado 150 mil millones, aquí ganan 10.000 o 12.000 y la gente se rasga las vestiduras, y es por la falta de mentalidad e incluso, repito, de formación y de que no son capaces de vivir en el modelo de europeo occidental en el cual vivimos.
Aurelio.
Pues esto es una cuestión de libre mercado, o sea, no hay más. Yo creo que obviamente no hay que hacerle mucho caso, ¿no? O sea, han criticado desde lo que los bancos ganan mediante la sociedad de depósito, que también es una cuestión ridícula, pero todo saltado porque el Santander anunció la recompra de acciones por 100.000 millones entre 2025 y 2026, y aquí, ¿qué pasa? Que el valor se disparó en bolsa, el valor del Santander, porque el dividendo, que es quizá la práctica más reconocida de las empresas para remunerar a los accionistas, pero también existe el modelo de las recompra de acciones, como tú bien comentabas anteriormente, se está popularizando en principalmente en la banca europea, y viene de lejos de Estados Unidos. Y esto es muy fácil. Consiste en que una empresa compra en el mercado sus propias acciones para posteriormente reducir el capital social mediante la amortización o eliminación de esas acciones. ¿Con ello qué se consigue? Pues muy fácil, se reduce el número de acciones en circulación y se aumenta así el porcentaje de participación en el capital de la compañía accionista y en el reparto de dividendos. Y entonces, al haber menos acciones, si la empresa sigue valiendo lo mismo, cada acción va a ser más cara. Y en segundo lugar, se aumenta el beneficio por acción, y además el impacto fiscal que tiene es que es una operación que no conlleva cargas fiscales, a no ser que se vendan ni que se vendan las acciones, mientras que el dividendo obviamente sí tributa como renta del ahorro en el IRPF. Por lo tanto, sí que tiene ventajas para los accionistas del banco, y bueno, como decía anteriormente, es que el valor se disparó en bolsa solo con el anuncio. Intentar meterle mano al sistema capitalista es una cuestión puramente ideológica, y creo que, como decían mis colegas, no hay que dedicarle mucho más tiempo a esto.
Bueno, una pincelada, si les parece, sobre esa cumbre de inteligencia artificial en París que ha puesto en marcha Macron, con la idea de evitar, o el objetivo de evitar, el duopolio de Estados Unidos y China en materia de inteligencia artificial, y también de paso situar a Francia como punta de lanza en este sector. Participan representantes y expertos de un centenar de países. Miguel Ángel, ¿está Europa a tiempo de reaccionar en esta materia o ya nos hemos quedado del todo descolgados?
Hombre, del todo descolgados es mucho decir, ¿no? Yo creo que además la inteligencia artificial va a ir avanzando en muchos sentidos, y yo creo que, bueno, que no es para todo pensar que no vamos a quedar descolgados del todo. Lo cierto es que sí hay que invertir, o sea, si esto es un problema de inversión, o sea, no sirve con hacer cumbres ni conjuntar a 100 máximos expertos extranjeros, sino, bueno, inversión, que es la única manera que se hacen los negocios, y sobre todo en el ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, eso unido a la formación, que también es por Europa, pues se está quedando atrás, como es lógico en la formación de este tipo de perfiles, pues bueno, pues a ver si con esas dos cosas somos capaces por lo menos de llegar a que de verdad Europa no sea, se quede fuera del juego, sino que sea el tercero en el juego. Yo con eso ya me conformaría, desde luego.
Bueno, veremos qué va ocurriendo. Emmanuel Macron ha desvelado una inversión en inteligencia artificial de 109.000 millones en respuesta al famoso plan Stargate de Donald Trump en Estados Unidos. Estamos ya prácticamente sin tiempo. Les agradezco que hayan estado con nosotros esta tarde en tertulia. Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.